Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Seis minutos pasan de las 12 de mediodía. Hemos escuchado actualizando las noticias con Raquel Ruiz en ese boletín informativo todo lo último que se ha producido en este 13 de agosto en el que estamos. Vamos a recibir dentro de un ratito a Rubén Ruiz con su Planeta R cargado de humor y, entre otras cosas, también vamos a hablar con un periodista especializado en gastronomía que en sus redes sociales se dedica a bucear sobre el origen de las expresiones, como por ejemplo, ¿qué es eso de salir por peteneras? Pues por peteneras casi hemos terminado. Alipio Gutiérrez, que sigues aquí conmigo.
Aquí estamos.
Porque no nos daba tiempo a despedir como merece a Marcos Macías, que es director médico del Hospital de Torrelodones, con quien estábamos hablando precisamente de los efectos del calor, de las recomendaciones, cómo evitar, ¿no?, poder sufrir un golpe de calor. En definitiva, Marcos, buenos días de nuevo.
Carlos, que Marcos es mi hijo. Me has cambiado el nombre, pero me has puesto el de mi hijo.
Menos mal que es tu hijo. Tengo un lío de Carlos, Marcos. Carlos, perdóname, Carlos, que el doctor...
Pasa a menudo.
Menos mal que es tu hijo, que todo queda en casa.
Eso es.
Que decía Carlos que estábamos hablando contigo, que llegaban las noticias, que nos han atropellado y que queríamos recuperarte para seguir, rematando, ¿no?, esta conversación que teníamos tan interesante, hablando de los efectos del calor en nuestro organismo. Recapitulando Alipio, hablábamos de la importancia que tenía la hidratación, beber bebidas, especialmente agua, las refrescantes, evitarlas en lo posible y sobre todo el alcohol que deshidrata, no beberlas muy frías para no tener esa sensación de pronto en el estómago, en fin, no ducharse tampoco con agua muy fría, esto de templadita, cosas que pensamos que las estamos haciendo bien pero que luego resulta que las estamos haciendo fatal, porque esto de darse una ducha fría es bastante común, ¿no, doctor?
Sí, y es muy natural y tampoco hay que castigarse, pero quiero decir que está muy bien el darse esa ducha fría a lo mejor de inicio, pero luego no hay que terminarla de helada, heladísima, si vamos a ser en un ambiente donde hace mucho calor, porque rápidamente el cuerpo pues se nos va a volver un poquito loco y vamos a empezar a sudar profusamente. Y como decíamos, a lo mejor nos metemos, los que tengan la suerte de tener aire acondicionado para estas noches tan terribles, pues en aire acondicionado pues nos podemos quedar bastante fríos por la noche y al final pues hay mucho acatarramiento ahora que encima se nos confunde con el coronavirus y a lo mejor va a provocar que vayamos a buscar atención médica con un enfriamiento nocturno pensando que los síntomas que tenemos de dolor de garganta o de destemple, un poquito de tos incluso, pues son producidos por el virus y realmente ha sido por un enfriamiento por la noche.
Y otra cuestión, doctor, como consecuencia de las altas temperaturas, es que hay más personas con insomnio. Es difícil conciliar el sueño con tanto calor si no tenemos alternativas. Claro, esto es un problema porque al final, sobre todo para la gente que tiene que trabajar, significa que va a estar con una situación de somnolencia muy probablemente durante muchas horas, durante el tiempo de trabajo, y eso puede generar accidentes y es algo que se tendría que resolver. ¿Qué soluciones nos da para esas personas que con este calor no son capaces de conciliar el sueño?
Pues bueno, es complicado porque efectivamente esto nos pasa mucho a muchísimas personas, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente los efectos no tan vistos de primeras del calor, pues como bien dices, pues pueden apuntar a falta de rendimiento o incluso accidentes camino de vuelta al trabajo por ese poquito que hemos dormido. Las recomendaciones son un poquito las generales, ¿no? Intentar tener la habitación lo más ventilada posible, lo más fresca, esa ducha previa, uh-huh, estar igualmente hidratado, no hacer comidas especialmente copiosas cercanas a la hora a la que nos vamos a dormir. Otra cosa muy importante es intentar dejar al cerebro en posición de descanso. Esto significa pues no estar viendo televisión, móvil, metido en la cama, es decir, hacer un poquito de desconexión de pantallas, porque al final esos son estímulos que es muy difícil. Un cerebro que está continuamente estimulado, de repente apagar el teléfono, poner la cabeza a la almohada y pretender que duerma de inmediato cuando además estamos teniendo un calor tremendo y además venimos de un día en el cual hemos estado haciendo actividad o trabajando en una situación en la cual también nuestro cuerpo está sometido a más estrés, ¿no? Uh-huh. Entonces, no hay fórmulas mágicas, sí que sería interesante pues tener mucha precaución con los que tomen medicación para dormir, siempre bajo prescripción médica y no de forma autónoma, y a veces pues sí que hay alternativas con pues desde infusiones que son un poquito relajantes, que se pueden tomar frías igualmente, es decir, el té no siempre por aquí tomarlo hirviendo, ¿no? Se puede tomar un té frío antes de ir a dormir, alguna infusión, y que eso nos ayude un poquito.
Bueno, lo que está claro es que hay que aplicar la lógica, eso para todo, pero en este caso también, buscar esos lugares frescos para mantener la temperatura corporal en equilibrio, y lo que ya sabemos, doctor, que es la hidratación, que es la sombra, y todo con cabeza, pues ya está, aplicar el sentido común, como decimos.
Sentido común, y sobre todo que yo creo que es muy importante que no pensemos que esto son cosas un poco, o sea, sin caer en la alarma, pero bueno, si el calor, si estamos en España, aquí estamos acostumbrados, ¿no? Es decir, estamos hablando en Madrid, estamos muy acostumbrados al calor históricamente, pero es decir, que cuando estamos hablando de estos temas y en un espacio en los que, pues como yo ahora, gracias a la oportunidad que me brindáis, pues un médico está hablando para el gran público de esto, es porque hay motivo detrás, no es una cosa que apetezca, y realmente vemos, como os decía al principio, muchas acciones directas y no tan directas del calor, que hay que tener en cuenta y que son evitables con mucho sentido común.
Doctor Carlos Macías, director médico del Hospital de Torrelodones, un saludo para Marcos también, de nuestra parte. Y ya que muchísimas parte. Gracias por estar con nosotros, que vaya bien.
A vosotros, un placer.
Buen día.
Muchas gracias. Gracias, igualmente, gracias.
Bueno, qué interesante, alipio, que hay que hablar de estas cosas porque efectivamente algunas tienen consecuencias muy lamentables.
Desde luego, es más importante, como dice el doctor, de lo que a veces podemos pensar. Bueno, esto es calor, en fin, es poca cosa, esto pasa todos los años. Sí, pero las olas de calor como estas no vienen todos los años. Por desgracia, el cambio climático parece que nos va a hacer que nos acostumbremos a este tipo de situaciones. Pero es verdad que, sobre todo con los niños y con los mayores, y sobre todo mayores dependientes, hay que tener mucho, mucho cuidado, y merece la pena pues aplicar el máximo sentido común y las máximas precauciones para que el calor no genere problemas de deshidratación, que pueden ser graves o muy graves, y por tanto conviene siempre prevenir más que curar.
Pues tú por la sombra, ¿eh?
Yo por la sombra, sí, porque además el pelo, bueno, llevo gorra, está bien.
Buen fin de semana, Lipio.
Igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy viernes, apúntate al regreso de la Liga y no te pierdas la puesta de largo del nuevo proyecto del Geta. Desde las 8:30, en Mestalla, Valencia-Getafe.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Por. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Thank you.
Ole, bueno, que ¿por qué hemos empezado así? Se preguntarán ustedes. Bueno, pues porque vamos a empezar hoy saliéndonos por Peteneras. Es una de las frases que utilizamos, ¿no?, comúnmente, así en nuestro vocabulario ordinario, así una cosa normal. Y precisamente al hilo de esta frase y de otras muchas, ¿no?, que nos vienen a la cabeza, yo quería saber y compartirlo con todos vosotros, ¿cuál es el origen precisamente, ¿no?, de esas frases populares, esos dichos que ponemos en nuestra boca muchas veces sin saber de dónde viene? Y quien sabe el origen de muchas de esas expresiones es nuestro invitado, a quien voy a saludar ya, Xavier Agulló. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? Bueno, es periodista, es escritor gastronómico, es consultor de comunicación. Está entre Barcelona y Canarias. ¿Dónde te pillo ahora mismo, Xavier?
Pues ahora mismo en Barcelona.
Bueno, pues desde allí, conexión directa, ¿eh? Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid. Si te parece, vamos a hacer ese repaso que además tú sueles hacer precisamente a través de las redes sociales, ¿no? De las frases populares, expresiones, dichos, que son tan propios y que, bueno, seguramente yo misma hasta desconocemos el origen, pero tú te lo sabes de memoria, porque has escrito mucho sobre ello. Si te parece, empezamos por esta de salirse de Peteneras, por Peteneras.
Pues sí, sí. La verdad es que además es muy curioso todo. Hay que decir que en Madrid, de Madrid surgen muchísimas. Pero bueno, concretamente salirse por Peteneras viene de una cantante flamenca del siglo XIX, una mujer de rabiosa hermosura por la que se peleaban todos los hombres, y que se inventó este palo, en fin, por su forma de cantar, ¿no? Surgió este palo, la petenera. Entonces, como era una mujer que cuando aparecía las cosas cambiaban de una forma radical, sobre todo entre los hombres, pues bueno, apareció este dicho, ¿no? Esta forma de hablar, que salirse por peteneras se usó pues cuando un cantante flamenco, sobre todo ahora ya es genérico, un cantante flamenco quería acabar con una discusión, quería acabar con un, en fin, con una conversación que le incomodaba. Entonces se arrancaba por peteneras. Y entonces ahí ha quedado el salirse por peteneras como quitar lo que estamos hablando y ahora oigo otra cosa.
Bueno, hablando de salir, vamos a conocer contigo la expresión de salir pitando. ¿Esto de dónde viene?
Bueno, esta viene del mundo policial en general, ¿eh? Del mundo policial, de los vigilantes, de los serenos, incluso, en la época, porque cuando detectaban pues a un malhechor, a un sospechoso habitual, que se decía antes, lo perseguían con el pito, este famoso pito que hemos visto en tantas películas, sobre todo inglesas, y entonces, claro, salían pitando los policías y corriendo detrás de ellos, y de ahí viene el salir pitando.
Otro salir, pero en este caso a la palestra.
Sí, bueno, este es un, su origen es de Grecia, de la antigua Grecia, de la palabra palaístra, que significa, bueno, que nosotros traducimos como palestra, y que era un patio porticado donde, dentro del propio gimnasio, donde no solo se practicaba la lucha y otros deportes, sino también discusiones filosóficas. O sea, en fin, era un sitio de debate, de discusión, tanto en lo físico como en lo intelectual.
Hay que ver lo que nos gusta a nosotros utilizar expresiones de este tipo. Una que es así muy utilizada también por los madrileños es lo de sacar las castañas del fuego. ¿De dónde viene?
Pues esta viene de una fábula de La Fontaine, en fin, en la que un mono y un gato están asando castañas y para no quemarse, pues el mono se pone a hablar al gato lisonjeándolo para que se lance a sacarlas y casi se quema. O sea, aquí fue la habilidad del mono.
Bueno,
que
pues,
hizo que se la sacasen otros.
Fíjate, que la saquen otro, claro. Oye, esto sí que es muy de madre, ¿eh? Esto es muy de madre y muy de padre también, pero se utiliza mucho lo de es que me estás sacando de mis casillas.
Bueno, sí, sí, esto viene de un juego que luego, bueno, hemos conocido como backgammon, pero que en otros tiempos, pues aquí en España se conocía como tablas reales. Era un juego que jugaban sobre todo los reyes, pero que acostumbraban a jugar con sus, digamos, con sus ministros o incluso con sus servidores, ¿no? Uh-huh. Y con sus sirvientes. Y entonces, pues lógicamente este juego, cuando tú caes encima de la ficha de otro, lo echas, ¿no? Uh-huh. Y eso pues enfada mucho al perdedor, aunque se dice que los sirvientes casi siempre dejaban ganar al rey.
Por la cuenta que les traía.
Exacto.
Bueno, oye, ¿esto de lo que vale un peine?
Bueno, el peine, claro, esta es una de estas frases que nada que ver con el peine, ¿no? Sino con el peine que usaba la Inquisición. Uh-huh. O sea, vamos a tiempos de Torquemada, y el peine era efectivamente un peine, pero de hierro forjado y con unas puntas tremendas que se pasaban por encima del cuerpo del reo, desollándolo completamente y normalmente matándolo.
Bueno, fíjate qué curioso.
Por eso, claro, lo que vale un peine...
Claro, claro.
Es la vida.
Es lo que te vale la vida. Romperse la crisma es algo que asociamos, ¿no?, con lo de rompernos la cabeza.
Sí, porque esto viene de la palabra crisma, que es una palabra en griego, y se refiere justamente al bálsamo con que se ungían las cabezas de los bautizados y los confirmados. O sea, viene de la parte, en este caso, religiosa. Y este es el nombre que tenía este bálsamo. Y por tanto, del bálsamo que se pone en la cabeza, tanto en los bautizos como en las confirmaciones, aparece la sinonimia con cabeza.
Bueno, la historia ha dejado muchas palabras, ¿no?, que todavía usamos estas expresiones, estas frases, como por ejemplo romper una lanza. ¿Por qué?
Bueno, porque esto era sobre todo en el medioevo, cuando había una discusión entre dos personas, generalmente optaban por pasarla a amigos suyos expertos en las armas, y entonces estos hacían el famoso torneo, ¿no?, con las lanzas. Y claro, o sea, un caballero peleaba con el otro hasta que podía romper la lanza del rival. Y entonces, pues, quedaba claro que la razón la tenía el rival. En este caso está muy unido también al juicio de Dios. Uh-huh. Es decir, si se rompe la lanza de uno, es que Dios no le da la razón.
Ya. Bueno, pues ahí queda también esa imprenta, ¿verdad?, de la religión. Seguimos con el calorcito y en este caso vamos a saber el motivo por el que se dice aquello de un sol de justicia, hace un sol de justicia.
Pues porque efectivamente es un sol de justicia el que sentían algunos reos, algunos delincuentes, cuando eran condenados a eso, a ser atados en un palo bajo el sol, primero por un tema de humillación directa y toda la gente pasando por ahí viéndolos, pero la verdad es que muchos morían deshidratados ahí bajo este sol de justicia porque lo había decretado un juez.
Uh-huh. Muy utilizado también esta expresión, era una expresión antigua que nosotros usamos comúnmente, lo de quitar hierro. Vamos a quitar hierro a este asunto.
Pues sí, pues esto tiene que ver también con la Edad Media, cuando se luchaba o cuando se dirimían, digamos, los problemas a partir del hierro, y con hierro se refiere a puñal, daga, espada, etcétera. Entonces, cuando realmente esa discusión se veía que no tenía por qué llegar a tanto, pues se envainaban esos hierros, esas espadas, se envainaban, y entonces la cosa acababa resolviéndose, pues platicando, hablando. Uh-huh. Que es lo civilizado.
Bueno, y hablando, llegamos a otra de las frases, que es esa de quedarse tan campante, ¿no?, que es quedarse tan a gusto.
Sí, porque eso también, esto en este caso viene de la cuestión militar, de los viejos tiempos, cuando recordemos la palabra campeador, el Cid campeador, porque se aplicaba a aquellos soldados o mandos muy aguerridos, muy valientes, muy gallardos, que eran capaces de estar peleando, ganando siempre, y que, bueno, pues acababa la batalla y ellos se quedaban pues tan panchos ahí en el campo de batalla sin un solo rasguño y contentos y felices. Y aquí viene el quedarse tan campante.
hay que ver el mundo de las palabras.
Hay palabras que te llevan directo a la ruina.
Hay palabras, pues eso, que significan, y el significado es fundamental, ¿no?, para expresar lo que queremos decir. Algunas como estas que se quedan en nuestro acervo popular y que las seguimos utilizando. Fíjate que hay una también que no sé si tú utilizarás o no, pero eso de que te den morcilla, a lo mejor ahora no sé si se usa tanto como antes, pero esto yo cuando era pequeña me acuerdo perfectamente, esto era normal, ¿no?, que te dije, anda, que te den morcilla.
Bueno, yo creo que sí se sigue usando, hay algunas con más, digamos, impronta que otras, pero esta justamente yo creo que sí se sigue usando. Y viene de algo bastante terrible, que es que cuando la rabia era una enfermedad común y mortal, por cierto, si hablamos de hace muchos muchos siglos, bueno, varios siglos, pues las autoridades lo que hacían era ordenar matar a los perros con morcillas envenenadas.
Ah.
Y de ahí viene el que te den morcilla.
Ya, ya, ya. Madre mía. No
o
tenía
sea que tiene
idea.
Muy mala leche la frase, ¿eh?
Y tanto, y tanto. Oye, esto de poner los dientes largos, ¿de dónde viene?
Lo de poner los dientes largos, bueno, esto viene de una costumbre animal, sobre todo de los depredadores, ¿no? De los lobos, de los felinos, etcétera, que hay que fijarse que antes de comer, con el festín delante, con el animal muerto delante, abren la boca, como refocilándose previamente, y se les ven esos dientes largos, que uh-huh. son los mismos que tienen, pero al abrir la boca aparecen más largos de lo que es habitual,
yeah.
y de ahí viene.
Bueno, vamos a citar, si te parece, a Perico de los Palotes. ¿Por qué?
Bueno, Perico de los Palotes era, si me permites, el tonto del pueblo.
¿Ah?
El tonto del pueblo que iba siempre detrás del pregonero con un tambor y, bueno, trabajando, digamos, y haciendo reír a la gente como un bufón. Pero en realidad, claro, quien se quedaba todas las monedas que se le daban a esa parada, digamos, bueno, por el pueblo, se la quedaba el pregonero y él se quedaba sin nada, con lo cual quedó como Perico de los Palotes, como un hombre un poco bobo.
Me encanta esta, que quiero que nos cuentes el origen, de dónde viene perder la chaveta.
Ah, perder la chaveta, sí, perder la chaveta viene de la palabra chiaveta o chiaveta, no sé exactamente cómo se pronuncia, que es llave en italiano, ¿no?
Uh-huh.
Y esta es una pieza, la chaveta, es una pieza que se usa sobre todo en la industria, es una especie de eje que se pone para evitar que se salgan los engranajes. Claro, si se salen los engranajes, evidentemente el aparato, el que sea, el artefacto, deja de funcionar. Perder la chaveta, por tanto, es dejar de funcionar.
Claro.
Pero en el coco.
Bueno, tú no dejas de funcionar y siempre te pillamos escribiendo y creando. ¿En qué andas ahora, Xavier?
Y perdón, ¿en qué ando? No, bueno, pues yo la verdad es que, bueno, afortunadamente tengo una gran biblioteca y sobre todo tengo muchos amigos por toda España. Entonces, pues bueno, yo cuando tengo dudas sobre las frases siempre voy al origen, siempre voy a personas que puedan estar relacionadas por geografía con el origen de la frase y a partir de ahí pues tengo una pequeña red de personas que me van, bueno, informando cuando yo tengo dudas, porque hay muchas frases que pueden tener varios significados o varios orígenes, mejor, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, prefiero hacerlo así. Yo tengo un trabajo primero de bibliotecario y segundo, digamos, de campo, gracias a todas estas amistades que me honran.
Bueno, y qué bien que tengas esta curiosidad, que tengas tantos cómplices en esta tarea que hoy hemos querido rescatar. Son solamente unos ejemplos de todo lo que podéis encontrar. Para quienes quieran seguirte, Xavier, vamos a decir a nuestros oyentes dónde poder leerte.
Sí, bueno, yo lo publico esto cada mañana en mi Twitter, que es @xagullo. O sea, no tiene mucha dificultad porque realmente es mi Twitter y es muy fácil.
Bueno,
Xagullo.
Periodista, escritor gastronómico, consultor de comunicación, que no para, que ahora está en Barcelona y con quien voy a terminar con una frase. Te iba a decir que si querías elegir tú una, a mí me gustaba, por ejemplo, la de pasarse de la raya por aquello de que ya, oye, íbamos a poner ahí el punto y final, pero como tú quieras, ¿eh?
No, pasarse de la raya también es una frase curiosa porque no mucha gente sabe que antes de que existiese el ring en el deporte del boxeo, pues bueno, la cosa era un círculo con una raya en medio. Y entonces el tema era que quien se pasaba de la raya que había en medio de ese círculo perdía el combate. Luego ya se inventó el cuadrilátero, lo que es el ring, pero de ahí viene la frase.
Bueno, pues con esta frase despedimos a Xavier Agulló, que ha sido un placer y no hemos perdido, sino que hemos ganado y sobre todo mucho conocimiento contigo. Muchas gracias.
Hombre, gracias a vosotros y que tengáis un feliz agosto.
Igualmente, un beso, hasta luego.
Un beso, chao.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Ahora es más fácil escucharnos.
Es más fácil escucharnos.
Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si ¿Quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio? ¿O tienes algo que quieres compartir con nosotros? Mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
¿Estás bien, Rubén Ruiz?
Demoliciones, Rubén Ruiz. ¿Qué tal?
Pues, yo bien preocupada por ti, porque claro, es que te has llevado la mitad de la pared.
¿Has visto cómo ha sonado, eh? Sé que queréis hacer reformas aquí en Onda Madrid. He dicho, pues mira, este ala del edificio la tiro. Y efectivamente, con el culo del coche la he tirado. Por cierto, que lo he fastidiado entero. ¿Sabes si con patinete puedo llegar desde Planeta R hasta aquí?
Me parece a mí que no.
Porque esto no me arranca hoy ni para atrás. Me pues voy a tener que quedar a vivir aquí con vosotros.
No pasa nada, que tenemos la paloma. Estamos de fiestas en Madrid,
pues,
así que...
Pues perfecto, me dais algo de comer, embutido o algo, algo así. Yo con poco me conformo. Y unos chotises y yo feliz aquí. Yo ya sabes que yo en Madrid, estupendo.
Luego lo bailamos en uno de los ladrillos que has tirado.
Hombre,
esto
claro.
Hay que bailarlo en un ladrillito.
Pero, hombre, ¿eh? ya lo sé. Y agarraditos y apretados y con la parkusa y con todo. Pues ya está. Luego me das clases y
vale,
bailamos.
Vale. Bueno.
De momento vamos a hablar de fútbol.
Sí, ¿no?
De
Vienes
Messi.
Del Planeta R ya cargado
sí,
de
han
fútbol.
Llegado hasta allí las noticias de Messi. De hecho, no se ha hablado prácticamente de Messi, así que voy a hablar yo. Se ha ido del Barça, lo sabéis, noticias frescas. Y ha fichado por un equipo de Francia. Un equipo que, ¿sabes que se llama? El
Paris Saint-Germain.
El Paris Saint-Germain, ¿no? El PSG o el PSG o como lo llama Pilar Rahola, que yo no lo había escuchado nunca.
Como debes saber, con unos amigos hacia Ibiza. No había ninguna posibilidad de replantear nada. De hecho, el padre de Messi ya había firmado con el PSG.
El PSG, no es el Paris Saint-Germain, es el Paris Saint-Gaga. En fin, el Paris Arandonga puede ser también. Bueno, suena Pilar Rahola como nuevo fichaje del chiringuito de Mega. Mejor, de directora del Barça. Total, a Messi ya la han dejado irse, más no la va a cagar. Así que puede estar allí cobrando su sueldo. Bueno, más cosas de Messi. Hasta las monjas, como Sor Lucía Caram, que sabes que es una monja muy mediática, se han pronunciado sobre el tema. Concretamente, Lucía Caram lo hizo cantando. Digamos que, a ver, como cantante no tiene mucho futuro y como pitonisa tampoco.
Leo Messi no se vende, Leo Messi no se va. Leo Messi es patrimonio nacional.
Pues a ver, tiene razón en que Messi no se vende, de hecho lo regalan, se lo han regalado al PSG porque se ha ido gratis, ¿vale? Y es patrimonio nacional y patrimonio del jeque, dueño del Paris Saint-Germain concretamente, ¿vale, Sor Lucía? Eso sí, no se le puede discutir la pasión, de hecho es tan fan de Messi que cuando reza dice Dios mío y cuando le contesta a Dios dice calla que no estoy hablando contigo, ¿vale? Estoy hablando con Messi. Bueno, antes de irse Leo a Francia, hubo algunos aficionados que se acercaron a su casa a gritar, no sé si esto
sí.
Lo has visto o lo has escuchado,
sí.
Y contestó desde dentro de la casa el hijo de Messi, ¿vale? Se supone que es él, la voz que vais a escuchar.
¿Dónde salió Messi?
Nos vamos a reír de Messi.
Nos vamos a reír de Messi, dice una voz, y dice una voz de niño desde dentro, y yo me voy a reír de tus padres. ¿Vale? No sabemos si de verdad era el hijo de Messi, pero hay que tenerlos muy cuadrados para ir a casa de Messi, lo digo por el aficionado, y decir que vas a reírte de él. El siguiente plan desde Lumbreras, ¿cuál es? ¿Ir a casa de Cristiano y retarle abdominales? ¿Ir a Venecia en coche? En fin, no seas genio, por favor, y vete de ahí a tu casa a acostarte y a descansar un poco. Hasta Nicolás Maduro ha dado su opinión sobre Messi. Atención, es lo que tiene dar discursos tan largos que con lo que pasa en tu país te quedas corto y claro, tienes que tirar de otros temas.
Messi, qué feo lo que le hicieron a Messi, ¿vale? Yo lloré con él. Cuando lo vi llorando lloré porque es un muchacho bueno, auténtico, una gran gloria deportiva del mundo, Lionel Messi. Y lo que le hicieron esa gente, directivos del club Barcelona, a la mayor gloria que ha tenido el Fútbol Club Barcelona, no tiene nombre. Le dieron una patada a Messi cuando es un muchacho noble y lo único que quería era terminar su carrera en el Fútbol Club Barcelona.
Claro.
Bueno, a ver, Maduro, quería terminar su carrera en el Fútbol Club Barcelona. y cobrar. Quería las dos cosas, porque terminar la carrera la podía haber terminado. Cobrando ya era más difícil. Claro, por eso está donde está. Pero no quiero llevarle yo la contraria a Maduro, que es una autoridad en deportes. Es el roncero bolivariano. De hecho, un tío que dirige su país en chándal tiene que ser un referente deportivo, sí o sí. Eso, o quiere ser cantante de reggaetón, que también podría ser, porque tú en realidad lo ves al lado de Omar Montes y por el vestuario no los distingues. O sea, no sabes quién es quién. Secretos de pareja. A ver, me llegan muchos mensajes de parejas porque les vienen muy bien los consejos que yo doy en esta sección.
¿Ah, sí?
En este caso, no es mentira, no me llega ningún mensaje, pero he tirado ese triple. En este caso he encontrado uno muy bueno en la cuenta de La Más Mejor Pareja. Tomad nota.
Hola, gente. Os voy a contar el método que tenemos nosotros para mejorar la relación, ¿vale? No vamos a dormirnos nunca si estamos peleados. ¿Ah? Ya llevamos 3 días sin dormir.
¿Por qué será?
¿Por qué será?
Bueno, es muy buena táctica porque si aguantas lo suficiente sin dormir te empiezan a fallar neuronas y no solo no recuerdas por qué estáis peleados, es que no sabes ni quién es tu pareja, ¿vale? La única pega es que, claro, no puedes salir con alguien muy flojo porque mi cuñado se queda una tarde sin echar la siesta y antes de las 4:30 te está firmando el divorcio con tal de meterse en la cama.
Total.
¿Vale? Historias de padres, dramas, mejor dicho, ¿vale? Corrijo, dramas de padres. Fijaos en lo que le pasa al pobre JJ Vaquero.
Diario del padre de una adolescente. Ahora resulta que tiene un novio con mote, Picho. Mi novio es Picho. Le digo, sus padres han estado 9 meses pensando un nombre para que tú le llames Picho. ¿Cómo se llama? Dice, Jonathan. Digo, llámale Picho, que por lo menos sabemos dónde va la H.
Eso es, que por lo menos sabemos dónde va la H. Es que hay nombres que no, eso es muy difícil de escribir. A mí Jonathan me gusta, pero con Y, como suena, ¿vale? Para que nadie se líe. O incluso lo aceptaría con Che de Choni, en plan Jonathan, ¿vale? Que creo que eso le da solera. Aunque pensándolo bien, igual es bueno que Jonathan lleve H, porque así saben lo que es la H sus amigos poligoneros, que viendo cómo escriben en WhatsApp, he hecho, yo creo que no saben que existe la H. Bueno, hay otras personas que si ven cómo se... Que sin llamarse Jonathan ya son rechazadas, como este pobre hombre, ¿vale? Atención, es doloroso el corte. Le dieron calabazas en Telemadrid. No es la primera vez que vemos esto en este programa. Ojo, yo no sé qué está pasando.
Uy, uy, uy.
Pero calabazas van.
¿Te gusta Rafa bailar?
Sí, me encanta.
Oye, Gloria, te vamos a dar las gracias. Le vamos a dar tu teléfono a Rafael. Y
si, no sé.
Ah, ¿no quieres? piénsatelo, Gloria. Piénsatelo y se lo dices... A nuestros asesores del amor, ¿vale?
Vale, de acuerdo.
Venga.
No se lo va a pensar. No. Ya te lo digo yo que no. De hecho, la han interrumpido. Ella iba a decir, ¿te gusta bailar, Rafa? Así me gusta, que te diviertas. Pásalo bien, campeón. Vamos, ni aunque Rafa hubiera sido Fred Astaire, le hubiese dado una oportunidad. Era, Rafa, ¿te gusta bailar? Pues te haces un moonwalk y cierras al salir de espaldas. En fin. Oye, qué importante es, por cierto, yo me he dado cuenta aquí, tener buenos compañeros de trabajo, ¿eh? De esos que cuando tú fallas, están ahí... Pero no para reírse de ti, ¿vale? Como los colaboradores de Sálvame. Os cuento que participaron en el programa Alta Tensión, un concurso. Ellos tenían que adivinar capitales. Lidia Lozano falló porque dijo Estambul, que no es la capital de Turquía, sino Ankara. Uh-huh. Y fijaos en las bonitas palabras de apoyo que le dedicó su compañero Kiko Hernández.
Estambul.
Dice Estambul. ¿Es Estambul?
¡No! Oh, pero mira que era burra.
Ya que Estambul, la capital de Turquía es Ankara.
Es verdad,
es Ankara, no es Estambul.
Así
que Lidia,
pero mira que eres burra.
Pero mira que eres burra. Ojo a Kiko, que está echando currículum para dejar Sálvame y concursar en Saber y Ganar. ¡Qué nivel! Y a ver, que solo es una capital, Kiko. Y de Turquía, para el trabajo de Lidia Lozano es mucho más útil saber qué ha cenado hoy Enrique Ponce, que la capital de Turquía, ¿vale? Y para el tuyo también, Kiko, olvídate de las capitales y deja sitio en tu cerebro para cosas verdaderamente importantes como el novio de Anabel Pantoja o esas cosas de las que habláis en Sálvame. Y ojo, porque vamos a superarnos esta vez. Espero que Kiko no nos esté oyendo, porque si con Lidia se ha cabreado por no saber la capital de Turquía, con esta muchacha se va a enfadar, pero de verdad. Os cuento que hay un chico que se llama Charlie OK, que hace preguntas a gente aleatoria por internet.
Uh-huh.
Literatura. Atención, que después de decir que Romeo y Julieta lo escribió El Quijote, consigue superarse.
¿Quién es el autor de Romeo y Julieta?
El Quijote.
No.
Y yo qué sé, Antonio Banderas.
¿Qué?
Ese es un torero.
¿Ves, Kiko? Con ese nivel no se puede currar en Sálvame, porque toreros lo dan en primero de Telecinco. Actores en segundo, en fin, fracaso total. Que no puedes usar ni la excusa de estaba nerviosa porque no hay por dónde pillar la respuesta. O sea, Romeo y Julieta lo escribió Antonio Banderas. Ah, no, que ese es un torero. En fin. Bueno, con este nivel podéis imaginar que Charlie decidió hacerle alguna pregunta más a esta chica. Y atención, porque no tiene desperdicio. Esta vez, pregunta de historia.
¿De qué país era Napoleón Bonaparte?
De Atenas.
Atenas no es un país.
De América.
América es un continente, tampoco es un país.
Pues de Roma.
Pues de Roma. Ahí está.
Debbie Cálvaro.
Claro, Debbie Cálvaro, efectivamente. Es que han ido a pillar países, no hay. Eran sus dos opciones de respuesta posibles. Los países no existen o Napoleón no existe, ¿vale? Un 10 en geografía. La Willy Fogg de la red la llaman. También es verdad que Napoleón, en defensa de esta chica, tengo que decirlo, no suena francés. Se tenía que haber llamado Pierre.
Claro,
François,
claro.
Ratatouille, ahí sí sabíamos que es francés, pero claro, Napoleón te suena pues al perro de Teresa Raval. En fin, bueno, programa La Ruina en YouTube. Momento conversación con el público. Saludo de los presentadores que rescataron en TV3.
¿Quién es la primera vez que viene a La Ruina? Que aplauda por favor la gente que viene por primera vez. ¿Quién no ha venido nunca? Que aplauda también.
Bueno, es la misma pregunta.
Es la misma pregunta dos veces.
Sí, efectivamente, básicamente es la misma pregunta. De hecho, a la primera vez aplauden muy convencidos y a la segunda ya como dudando, en plan, ¿es una trampa o qué? ¿Vale? Luego siguió el tipo, que aplaudan los que, si bien es cierto que no han estado nunca, tampoco es menos cierto que sin estar estuvieron ausentes en presencia. Bueno, en fin, que es un programa muy metafísico que hay que ir muy concentrado, ¿vale? Porque te ponen a prueba continuamente. Os presento ahora a la Bernarda, una tiktokera que se ha metido a policía. A ver qué tal le va, porque yo no sé si tiene mucho futuro.
Y aquí está el cadáver. ¿Qué tenemos? Se ha suicidado ahorcándose. ¿Hay nota de suicidio? Nada, ¿qué piensas? Pues yo le pondría un 7.
Notable, no está mal. Bueno, la pena es que el cadáver no puede ir a subir nota. Bueno, no le veo futuro, la verdad, a Bernarda como policía. De hecho, fue con su compañera al piso de un sospechoso y dijo: somos policía, solo queremos hablar. Y le contestó: sois dos, pues hablad entre vosotras. En fin. Bueno, que si tiene que buscarse otro trabajo, aquí va un consejo, para la entrevista de trabajo. Cuidad mucho vuestro currículum, porque luego pasa lo que le ocurrió a Seyalpe.
Pues soy una persona muy responsable, soy muy seria, me gusta mucho trabajar en equipo.
Señorita, ¿ha dibujado en su currículum un pene?
También pinto.
Ahí está. La otra opción era decir, sí, he pintado un pene porque mi currículum es la... Pero en fin, que es mucho más elegante su respuesta. No lo hagáis, amigos, que es muy difícil que un director de recursos humanos diga: vaya, estoy impresionado por su talento para pintar penes, el puesto de director financiero es suyo, ¿vale? Esto no suele pasar en la vida real, así que no lo hagáis, ¿vale? Porque si eso fuera posible, Google ya lo habría incluido en sus procesos de selección. ¿Te has fijado que siempre es...? Esto lo preguntan en Google en las entrevistas. Bueno, broma a una madre. Su hija le dice que pregunte a una enfermera qué vacuna le han puesto. Ojo, que le dice, pregunta si te han puesto la buena, que es la Satisfyer. Y ella lo pregunta, claro.
¿La vacuna que nos han puesto se llama Satisfyer? Es esa, la que nos han puesto. ¿Que mi madre, que me han puesto el Satisfyer? ¿Qué es la Satisfyer?
No,
no, se sabe. ¿Qué es la Satisfyer? ¡Ah, Satisfyer! ¡Cristina, tía!
Cristina, tía, efectivamente, Cristina es su hija, que la escuchamos partiéndose la caja. Es la primera vez que vacunan a una persona y el efecto secundario lo tiene otra, concretamente dolor de barriga de reírse de su madre tiene. Bueno, en fin. Por cierto, hace poco traje una canción de un anuncio de un centro comercial en Málaga,
sí,
¿vale?
Sí, me acuerdo.
Hoy traigo otra. ¿Sabéis la serie de dibujos Dragon Ball Z?
Sí.
¿Sí? ¿Vale? Pues esta empresa familiar de Butano se llama Dragon Gas Z.
El gas resplandece a tu hogar, y te ofrecemos la mejor calidad, con ofertas y precios para que puedas ahorrar. La mejor energía y calor tú tendrás.
Bueno, notan que desde que cantan así les va mejor el negocio, porque la gente se deja el gas abierto con la esperanza de morir antes de que acabe la canción. Y a ver, yo me voy, pero antes os quiero decir que os quiero, ¿vale? Os quiero, ya lo sabéis.
Nosotros a ti también.
Sí, a mí me pasa como a Gersimar oficial, que lo que es querer, yo quiero a todo el mundo.
Perdona, pero yo quiero a todo el mundo. Algunos los quiero cerca, otros los quiero lejos. A otros les quiero meter un puño en la cara, pero como querer, yo quiero a todo el mundo, Dios me libre.
Pues eso, Dios me libre a mí también, que os quiero. Ya os digo otro día cómo os quiero a vosotros exactamente, ¿vale?
Vale.
Si cerca, si lejos,
que
os quiero meter un puño.
Tenemos un taller cerca. Lo digo...
Es que
no veo...
No me lo cogen ya. O sea, el taller más cercano que me coge ya a mí está en Córdoba.
Pues nada, tú te quedas aquí este fin de semana, ¿vale? Y ya veremos luego, ya hablamos, ¿vale?
Pero encerrado en el cuarto ese que me metéis.
Ya veremos.
Hasta luego, Rubén. Chao.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Qué recuerdos, ¿verdad? Para algunos, que nos retrotrae a tiempos en los que se estrenaba la película de Whitney Houston, El guardaespaldas. Pues esta película se va a reponer, sí, porque protagoniza la sesión del cine de verano con la proyección de este film. Todas las proyecciones tienen entrada gratuita hasta completar el aforo en la Plaza de Toros. Estamos hablando de un cine de verano familiar que se ubica en Torrejón de Ardoz. So goodbye. Please don't cry. El cine de verano musical y familiar de Torrejón de Ardoz, que va a continuar hoy, viernes 13, también mañana sábado, el domingo 15 de agosto con El guardaespaldas, Canta y El niño que pudo ser rey. Tal y como nos informan desde el consistorio, se accede con entrada gratuita, recuerdo, en la Plaza de Toros, un espacio al aire libre, seguro para toda la familia, donde hoy llega el cine musical con este tema.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Corriendo viene abriendo la agencia de viajes Honorato. Carlos, muy buenas, Carlos.
Espera, espera, que estoy todavía con la persiana.
Pero espérate, a ver, tengo unas ganas de irme de viaje.
¿Sí? ¿Eh? Sí, tengo un destino fabuloso para ti. Elige una letra que sea la A, la B, la C, la D o la E.
La E.
Venga, muy bien, te ha tocado la E. Pues nos vamos a Eslovaquia. Es un país precioso. Precioso.
No lo dudo, no lo dudo.
En 7 minutos te cuento cómo es Eslovaquia. Vamos allá.
Hoy le toca el turno a la letra E. E de Eslovaquia. En Viajes Honorato le damos la vuelta al mundo gracias a nuestra imaginación y, cómo no decirlo, al magnífico archivo en YouTube de Madrileños por el Mundo. Un programa impecable de nuestros hermanos de Telemadrid. El reportaje sobre Eslovaquia es de Paqui Peña, un referente de reportera y de trato súper cariñoso con todos sus cicerones. La que canta es Cristina. Su canción Tané, Tané. Algo así como eso no, no. Entre Entremos en materia. Eslovaquia es un país con 5 millones y medio de habitantes. Forma parte de la UE y su moneda es el euro. Su capital es Bratislava. No llega al medio millón de habitantes. Y como Madrid, pues no tiene playa. Pero sí un río.
Es el Danubio.
Aquí es el Danubio.
Sí. El segundo río más grande de Europa. Hoy es un día nublado. De otra forma, allí a la derecha podríamos llegar a ver incluso Viena.
Sí, sí, se puede ver Viena desde Bratislava, porque es que está a 60 kilómetros.
Viena y Bratislava son las dos capitales del mundo que se encuentran más cerca la una de la otra. Están a 60 kilómetros.
Dato básico, para empezar, el país, Eslovaquia, no tiene costa y su paisaje se destaca por sus montañas, los Cárpatos. El clima en Eslovaquia es templado, con veranos cálidos e inviernos fríos, nublados y húmedos. Bratislava está a 1.865 kilómetros de Madrid, o al menos eso es lo que pone en la puerta de San Miguel, el kilómetro cero de Bratislava, una especie de brújula.
Este es el kilómetro cero de Bratislava, es una brújula que marca las distancias y la dirección de capitales muy famosas en el mundo. Podemos buscar Madrid.
¿Está Madrid?
Sí. Aquí, a 1.865 kilómetros. A esta distancia estoy de mi familia, casi a 2.000 kilómetros para allá. ¡Hello!
We are from Spain. Y from Austria llegó María Teresa, una mujer que ocupó el castillo de Bratislava. Ordenó poner escalones grandísimos porque ella no subía las escaleras normalmente.
María Teresa de Austria quería subir montada en caballo.
¿Qué me dices? ¿Subía por aquí a caballo?
Sí.
¡A caballo! Esta mujer ha pasado a la historia no por subir las escaleras a caballo, ni siquiera por tener un castillo con más de 200 habitaciones. Ella ha pasado a la historia por un calificativo muy curioso: la suegra de Europa.
María Teresa llegó a tener 14 hijos.
¿14 hijos tuvo?
La llamaban la suegra de Europa.
¿Por qué la llamaban la suegra de Europa?
Porque casó a todos y cada uno de ellos, pero solo a una. A María Cristina la dejó casarse por amor.
¿A cuál?
Solo la primera, incluso le hizo una residencia oficial a las afueras de este castillo. Y otra de las hijas fue María Antonieta, la de, le cortaron la cabeza y la casó con el rey de Francia.
¿La que murió en la guillotina?
La que murió en la guillotina.
Pobre María Antonieta, con 37 años, fue víctima de la guillotina. Seguimos en Viajes a Norato, hoy en Eslovaquia. En cuanto a la gastronomía, es muy variada. Puedes pedirte albóndigas, una especie de albóndigas que se llaman buchinapare, otro tipo de albóndigas, en este caso de patata, queso y alguna cosa más llamada brinzove aluski. Y otro plato típico de Eslovaquia, la oca al horno con manzanas. Gurmanský grob.
El plato típico, este es Gurmanský grob, que es la oca. Este es el horno tradicional donde cocinan la oca.
¿Solo se cocina oca?
Solo se cocina oca. Es el plato típico desde hace siglos. Mira, ella es la dueña.
3.000 ocas tienes.
3.000 ocas.
Para toda la temporada. Como lo suelen preparar es con manzanas.
Al horno. 3.000 ocas. De oca a oca. Y tiro porque me toca. ¡Música, maestro!
Nas je zlominik. Tata. Kamaráti rastráš. Kamaráti rastráš.
Slovakia.
¡Ah! Slovakia, tenemos un ovni, un platillo volante.
¿Qué dices?
¿Lo ves ahí? Situado arriba. Este es el puente. Está en el puente de Novi Most. El puente nuevo.
Eslovaquia, un platillo volante. En realidad es una construcción soviética con mucho hormigón y acero. Si quieres subir arriba son 430 escalones de nada, no hay ascensor. Unos pocos menos, eso sí, tiene una casa con récord.
Llegamos, Paqui, a la casa más estrecha del mundo. 1,30 m tiene. Esto sí es de estrecha. Lo certifica que es la casa más estrecha del mundo.
¿Quién vive en esta casa?
Pues los dueños del propio kebab.
Los dueños del kebab, que no les cabe ni el torno de la carne dando vueltas. 1,30 m de ancho, bueno. Pero para sitios curiosos de Bratislava, en el centro, saliendo de una alcantarilla, encontramos un señor tumbado.
¿Qué hace toda esa gente ahí?
Pues es la estatua más famosa y más fotografiada de todo Bratislava. Es el Mirón. Ahí en el suelo. Es que ni se ve.
Pero si es que sale de la alcantarilla.
Claro. De hecho, pusieron la señal de tráfico porque todos los coches se chocaban con ella.
O sea, hay una señal de tráfico puesta.
Que la anuncia, sí.
Para advertir que...
Hombre trabajando, pone.
Hombre trabajando. Man at work. Estamos en Viajes Honorato. Paramos en la Catedral de Bratislava con una corona king size.
Y lo más llamativo es la corona. Es de oro, porque aquí se coronaban los reyes del Imperio Austrohúngaro.
Ah, ¿se coronaban en esta catedral?
Sí, la corona pesa 300 kilos.
¿300 kilos de oro? ¿Y cuánto mide?
Mide 1 metro de altura y la verdad es que entraría como un coche.
300 kilos de corona de oro, 1 metro de altura. Hombre, mi coche con dificultad. De la catedral nos vamos a una iglesia muy impactante.
Te traigo aquí a la iglesia de Santa Isabel de Hungría, pero vamos, que nadie la conoce así, sino que la llaman la Iglesia Azul y dicen que además el creador de los pitufos se inspiró en esta iglesia para crear los personajes.
¿Que los pitufos surgen de esta iglesia?
Eso dicen y además muchos los conocen como la Iglesia de los Pitufos.
¡Ahí va! Pero bueno, parece de juguete.
Sí, 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 es justo, de cuento.
Todos los asientos azules.
Todo, todo. Luego es la iglesia en la que más se quieren casar todas las novias.
¿Y eso por qué?
Pues porque es así de llamativa y hay lista de espera, creo que de años, para poder casarse en esta iglesia.
Lista de espera de años para casarse en la iglesia de los pitufos.
Adelante, pitufo.
Con todo de color azul. Pero no os lo perdáis. Si queréis pedirle el sí a vuestro novio o novia eslovacos, es un poco duro, ¿eh?
¿Cómo se diría en eslovaco?
Bueno, suena un poco feo en español. Se dice sí es ano.
¿Cómo?
Ano.
¿En serio?
¿Quieres casarte conmigo, Susana?
¿Qué haces si algo marcha mal?
¿Quieres casarte conmigo, Carlos Honorato? ¡Ano! Pues vamos a pitufar. Bueno, pues así nos vamos a ir pitufando. Neusterda, ¿qué planes tienes para el finde?
Pues irme a la playa.
Ah, eso está fenomenal.
Joder.
¿Has visto?
Pero el lunes tienes que estar aquí, ¿eh? Ya así que sé. Ya nos lo contarás. Carlos Honorato, al fresquet.
Yo en San Chinarro voy a estar todo el fin de semana.
A la parrilla, como San Lorenzo.
A la parrilla, sí.
Bueno, pues yo también voy a estar por aquí. Así que el lunes nos vemos en la realización técnica Nacho Cerezo y quien les habla Nieves Ortiz. Que lo paséis muy bien, chicos.
Venga,
gracias.
Adiós.
Que lo paséis vosotros también muy bien el fin de semana en esta ola de calor. Refrescaros lo que podáis y a las 10 estamos el lunes. Buenos días, Madrid. Aquí en Onda Madrid. Chao.